Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural... En todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche fantasmal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto, te invitamos a participar con nosotros en esta emisión donde vamos a platicar, ya te dije de qué cosas y cómo le puedes hacer para ponerte en contacto con nosotros. Pues es muy sencillo, simplemente tienes que mandarnos un mensaje de voz o un mensaje de textos en el WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Real de 14, el pueblo minero marcado por el tiempo y envuelto en leyendas fascinantes, hoy es el tema que vamos a tocar. Vamos a tener estas leyendas acerca de fantasmas mineros como el Jergas, cuya presencia se asocia con la revelación de vetas de minerales ricos. Además, conoceremos la intrigante historia de la leyenda del charrito y los dos pendencieros, donde las acciones de dos mineros ebrios desatan eventos inexplicables, involucrando a San Francisco de Asís y dejando huellas en la imagen sagrada. ¿Qué otros enigmas guarda Real de 14 en sus calles abandonadas y naturaleza salvaje? Hoy, encuentros sobrenaturales en un pueblo abandonado.
Claro que sí.
Fantasmas mineros.
Te estamos esperando y deseamos que tú participes con nosotros porque hay tema para rato, ya que sabemos que las minas son sitios que a veces suelen ser no muy seguros, en donde la gente puede tener experiencias demasiado duras. Así que te invitamos a participar con nosotros, es el tema que proponemos, pero principalmente deseamos que tú te pongas en contacto y nos platiques una de esas historias que te han ocurrido a lo largo de tu vida.
Hola Gina y Nacho, buenas noches, espero que estén muy bien. Solo quería hacer un comentario acerca de lo que platicó Patty el día miércoles 21 de febrero acerca de su adicción a la Ouija.
Sí.
Y pues después de escuchar su relato, pues la verdad es que tuve sentimientos encontrados porque me dio coraje, tristeza, enojo. No sé, me quedé como que preguntándome por qué. O sea, ella es que se contradice mucho en lo que contó, porque pues ella dice y está consciente que es malo, de hecho recomienda que no
usarla,
nadie la juegue, dice que ella sabe que está mal, pero pues es adicta a la Ouija y al momento de contar, o sea, como que lo cuenta con mucha, como si no pasara nada, o sea, como que no la escucho como preocupada o pues como que con esa culpa de saber que lo que está haciendo está mal. O sea, la escucho como muy tranquila y luego dice que no le ha pasado nada. O sea, primero dijo que no es cierto, que la Ouija no te pasa nada, que no es malo, que solo es como que platicar y ya. Y luego más adelante en su relato dice que luego en las noches se despierta, que como de repente, que como una cajita de muerto, y que escuchó luego una noche escuchó como que unas uñas en su ventana. O sea, eso no es nada, o sea, pues más bien sí le está pasando, pero ella como que lo minimiza, o sea, como que ella como que pues piensa, no es nada, pero en realidad pues se está manifestando, o sea, aunque sea pequeñas cosas, pero pues así como que nada, no, o sea, y pues eso es como de llamar la atención, ¿no? Que también pues ella siempre en todo momento dice, no, yo muy bien, solo platico, no me pasa nada, solo porque me siento sola y así, o sea, pues entiendo lo de la parte de la soledad, pero no es el camino, ¿sabes? O sea, como que otra cosa que también me conflictó mucho es como que ella muchas veces dijo, no, es que yo tengo una casa grande, gracias a Dios. Me gané mucho dinero y vivo bien, gracias a Dios. O sea, como que siempre gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, pues, o estás con Dios o estás con el demonio, porque ella, pues, de hecho, platicó que él le dijo que era un demonio, entonces ya sabe que es un demonio, pero al mismo tiempo es como de que no, que gracias a Dios, que utiliza la medalla de San Benito, pero al mismo tiempo sabe que no está bien utilizar la medalla mientras juega la Ouija, o sea, como que, no sé, se contradice mucho y pues, tal vez, o sea, ella tal vez sabe y está consciente de lo que yo estoy diciendo, pero quería hacer esa observación, porque sí, la verdad, me llamó mucho la atención su caso, porque, bueno, también como dices tú, Nacho, lo que una frase que me gusta mucho que dices elegir es renunciar. Y ella está eligiendo todas las noches, todo el día al demonio, o sea, por lo cual está renunciando a Dios, porque ella misma contó que juega todo el día, o sea, que incluso la deja ahí en su cama y que se duerme con ella y así.
Sí.
Otra cosa que mencionó es que tiene un hijo, pero que no vive con ella, o sea, no se supone que, pues, la que debería cuidar a su hijo sería ella y no su mamá, o sea, bueno, pues, son como muchas cosas que no me cuadran, pero según ella está bien, o sea, como que... pero al mismo tiempo ella sabe que no está bien, ¿sabes? Claro, es como, no
entiendo,
sé, como
amigo,
que...
Te entiendo.
Pues, lo único que le podría decir así sinceramente,
sí,
de corazón, y pues que seguramente ya lo sabe, es que siempre está eligiendo diario al demonio cuando juega a la Ouija. No importa si no le pides cosas, no importa si no haces pactos con él, o sea, al entablar una conversación con el demonio, estás eligiendo al demonio, o sea, a que entre en tu vida, a que forme parte de tu vida, de tu día a día, y al permitir eso estás renunciando a Dios, o sea... Pues toma eso en cuenta por si llegas a escuchar este comentario, Patty, sin afán de ofender ni nada, pero pues elegir es renunciar y tú todos los días eliges platicar con el demonio como si fuera tu mejor amigo o cosas así, pues estás renunciando a Dios.
Ok, ahí vamos a pararle tantito, mis amigos, porque tenemos que ir a la pausa y está interesante lo que nos comenta nuestro amigo. Y ahorita vamos a dar un poquito de contexto. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y este es un punto de vista que a la hora que nos reunimos para escuchar relatos, también se vale que tú nos des tus comentarios como el que estamos escuchando.
Claro. Miren, no ha terminado el mensaje de nuestro amigo. No dio su nombre, ¿verdad? No ha terminado su mensaje y me parece muy sensato, muy coherente. Pero... hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, mi querido amigo. Sin embargo, vamos a terminar de escuchar lo que tú estás planteando y ya al finalizar todo el comentario, pues ya podemos platicar y los invito a ustedes también que participen. Vamos a terminar, a ver, ¿qué dice?
Lamento decirte que todos los días, durante todo el día, renuncias a Dios y tú dices que crees en Dios. Pues... creo que tienes que reanalizar el camino que quieres seguir y pues acuérdate que no, el que a dos amos sirve, con uno queda mal siempre, o bueno, con los dos en este caso, porque pues, bueno, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Y pues
sí, sí,
espero
sí.
Que, o sea, también me pongo en tu lugar y sé que no es fácil... luchar contra una adicción, ¿no? O sea, es como que no, es como que fácil cambiar eso, porque
claro.
Pues yo solía fumar cigarro y yo sabía que estaba mal y también me decía así como de no, pues un día lo quiero dejar, lo voy a dejar, pero al mismo tiempo pues lo dejaba una semana y se me antojaba, iba por una cajetilla a la tienda y así, pero... realmente era porque no estaba decidido, o sea, y de repente un día simplemente me levanté en la mañana y tenía mi cajetilla como a la mitad, más o menos tenía una cajetilla como a la mitad, la tenía en mi mochila y pues me dirigí a la escuela y simplemente dije, hoy no voy a fumar, ya estoy decidido. Y a partir de ahí no fumé y la cajetilla estaba ahí siempre, o sea, si yo quería podía agarrar un cigarro en cualquier momento, o sea, en la noche, claro, en el día, porque pues estaba en mi mochila, o sea, lo único que tenía que hacer era tomar un cigarro y fumarlo. Pero mi voluntad fue más fuerte y hasta ahora es más fuerte y ya llevo casi 7 años sin fumar. Me siento muy bien. Y bueno, por esa parte te entiendo, porque pues me costó mucho trabajo dejar el cigarro. Tú sabes que el cigarro también es muy adictivo por la nicotina, pero no es imposible. Y solo por más que te digan o por más que veas en todos lados que el cigarro te mata, o sea, hasta en las mismas cajetillas te ponen las imágenes que cáncer de pulmón, que cáncer de garganta, de lengua, ahí están muy gráficas las imágenes y aún así yo las compraba, o sea,
¿sí?
Realmente ni le ponía atención a eso, o sea, por más que todas las personas te digan esto no está bien, debes de cambiar,
no,
y así, al final tú mismo tomas la decisión y es solo elegir, o sea, a quién quieres, a Dios o al demonio, solamente es eso, o sea, porque si estás como que lo dejas y luego vuelves y así, es de que no estás decidida completamente. El día que te levantes y que te decidas completamente, hoy quiero elegir a Dios, ese día solito Dios va a llegar a ti, pero que sea de corazón, ¿eh? O sea, no estoy así de, ay, pues hoy sí me siento bien, quiero... No, aunque te sientas mal, aunque te sientas sola, aunque tengas como que tristeza en tu corazón, si tú de corazón eliges y te pones el objetivo y la voluntad firme de solo elegir a Dios, vas a elegir a Dios, pero nadie más que tú tiene ese poder y nadie más que tú puede tomar esa decisión. Y de verdad, de corazón, espero que elijas a Dios y elijas lo que tu corazón te diga que elijas.
Ok, bueno, pues ahí está el mensaje de nuestro amigo. En realidad es un mensaje muy sensato, pero considero yo que pasa varias cosas por alto. Lo primero es que sí, y recuerdo que esa vez que llamó a nuestra amiga Patty, lo comentamos, es una adicción como tal, así como las personas que tienen ludopatía, que son adictas al juego, o los que tienen alcoholismo, tabaquismo, o adictos a cualquier otra sustancia. Es una adicción, amigo, y no se vence muy fácil.
Pues es que así como él dijo, tomas la decisión.
Sí, y el asunto es que no todo mundo tiene la misma fuerza de voluntad.
Exacto.
Y yo creo que ya es una ventaja el hecho de que nuestra amiga diga que sabe que está mal, que quiere estar con Dios, pero no puede vencer esa adicción. Y sí, tú lo comentas bien, ¿no? Elegir es renunciar. Ella quiere renunciar, pero no puede. Y yo creo que está en ese proceso. Es como la persona que es adicta al alcohol. ¿Podrá dejar de tomar unos días, o un día, o dos? ¿O lo podrá intentar? Y luego a la mínima provocación volver a recaer. ¿Y cómo recaen? Pues haciendo sus trampitas, guardando botellas por acá, abajo de la almohada, abajo del colchón, botellas en la caja del baño, ¿verdad? En el tanque de agua, ahí guardan su botella para que nadie se dé cuenta. En fin, es una enfermedad, es una adicción.
Y cuando alguien quiere vencer una adicción, pues lo primero, si es creyente, debe pedirle a Dios esa fortaleza para poder salir adelante y vencer ese vicio. No, es muy sencillo, mi querido amigo. No, yo pienso que no hay que ser duros en casos como este. No es que hagamos juicio en contra de nuestra amiga Patty. Aquí nosotros nunca juzgamos a nadie por el relato que nos está platicando. Yo no lo juzgo. Gina, yo sé que no. Muchos de ustedes tampoco juzgan, porque necesitábamos estar en el cuerpo de esa persona, estar en sus zapatos, para poder decir qué es correcto y qué no es correcto. Y nosotros sabemos que pues cada cabeza es un mundo. Así que no hay que ser duros. Y te voy a decir algo, mi amigo. Justamente las iglesias están repletas de personas que están rotas, de personas que no han podido vencer algún problema, de personas que saben que han cometido cosas ilícitas o que han hecho mal y se arrepienten, y de eso están llenas las iglesias, mi querido amigo. No hay quien no haga nada malo, todos hacemos cosas malas, unas más notorias y otras tal vez menos, ¿verdad? Es mi punto de vista.
La fuerza de voluntad también aquí es súper importante, porque él mira bien rápido que pudo decidirse ya no más. Uh-huh. Y así lo hizo.
Sí.
Sin embargo, también Patty nos dijo que ella quería, pero no podía. Esperemos, y también ahí radica la fe, que Dios le ayuda a tener esta fortaleza para enfrentar esa adicción y poder superarla.
Así es. Y un último punto ahorita que te escuchaba hablar, Gina, me vino. ¿Por qué creen que el hijo de Patty no está con ella? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el hijo de Patty ha estado bajo el cuidado de la mamá de Patty, o sea, la abuelita del hijo? Que ya el hijo ya es grande, tengo entendido, ¿no? Pero ¿por qué creen? Pues porque no es muy sencillo vivir con una persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia. No es muy sencillo vivir con una persona que tiene un carácter muy, muy variable. A veces está bien, a veces está mal. No es sencillo. Entonces lo que Patty tiene más bien es soledad. Por esa razón no vive su hijo con él. Yo no lo puedo asegurar, ¿verdad? Es mi punto de vista. ¿Ustedes conocen a alguien con esquizofrenia? Es durísimo. Y la familia completa, no solo el que está enfermo, la familia completa también comienzan a enfermar por tener que cuidarla, no comprenden las cosas que están viviendo. Es bien complicado, de verdad es bien complicado. Y la situación de Patty, honestamente, sí es muy difícil, ¿eh? Es algo que pues no se lo desearía a nadie, porque es una adicción que por tratarse de un tablero, de consultar, pues no es tan fuerte, no es como el alcoholismo, no es como el tabaquismo.
Pero es adicción.
Es adicción, no, pero yo diría que es todavía más fuerte, porque ahí raya con lo espiritual. Entonces dirías, no, es que Dios debería de quitarle así de un rayo, le quita la adicción. No, no, eso tiene que salir del individuo, obviamente, pidiéndole a Dios su ayuda.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludamos a Antonio, dice, soy de la Ciudad de México, actualmente tengo 21 años y estoy viviendo en Nueva York, pero aquí los estoy escuchando la mano peluda internacional.
Así es, la mano peluda internacional. Gonzalo López, buenas noches amigos de la mano peluda, los escucho desde Anaheim, California, para toda la banda de la calle 9, acá en California, y saludos a mi lindo Morelia, Michoacán, tierra y libertad. Gonzalo, dice mi amigo, saludos, claro que sí, mi querido Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros.
Oye, tenemos también un tema súper interesante, Jaime, que nos escucha, Jaime Martínez, es de Real de 14, debe saber mucho lo que se cuenta, porque es un lugar fascinante, con una rica historia llena de misterios y leyendas, que hoy vamos a estar platicando. Se dice, por ejemplo, que el túnel de Ogarrio conecta Real de 14 con el exterior y tiene propiedades místicas. Hay leyendas sobre encuentros con seres sobrenaturales en su interior y algunos visitantes afirman que sí han experimentado fenómenos inexplicables mientras lo cruzan.
Órale, interesante. Adelante.
Buenas tardes, Jena y Nacho, me comunico con ustedes.
Sí, señor.
Nosotros somos originarios de Michoacán.
Bien.
Ahorita estamos radicando acá en California, acá en la ciudad de Fremont, California. Uh-huh. Les quiero contar un sueño que tuve. Estaba escuchando en el Spotify un relato de hace ya unos días.
Sí, amigo.
De un muchacho que dice que su abuelita se le presentó en el sueño. Y me acordé yo de un sueño que tuve hace unos días también. Aquí en California, bueno, para ponerlos en contexto, por cuestiones de trabajo y de la economía como estaba en México antes, mi papá se tenía que venir para acá a trabajar aquí a California. Entonces nosotros nos quedamos con mi mamá y un hermano de mi mamá se hacía cargo de nosotros. Entonces mi tío prácticamente fue como pues el segundo papá que tuvimos. Entonces él estuvo al pendiente de nosotros en todos los aspectos. Si se ocupaba de regañarnos, nos regañaba. Si ocupábamos de dinero, nos daba dinero. O sea, él siempre estuvo al frente de nosotros guiándonos. Nosotros nos vinimos, o yo me vine para acá en el 2019. Él murió, o sea, me vine en agosto del 2019.
Sí.
Él murió en julio del 2020. Y yo no pude ir a su velorio ni a nada de eso. Entonces, por las condiciones de migración que estaba, no podía ir. Entonces, desde que él falleció, yo sentía como su presencia aquí a un lado de. Siempre que manejaba sentía como si él viniera por un lado de mí. Después pasó eso, ya no sentí nada. Aquí en California hay una ley que tienes que traer a fuerza aseguranza en tu carro.
Sí.
Mi esposa no la pagó, se le olvidó pagarla. Y yo choco en la mañana. Uy, fue un accidente leve.
Problemón.
Por cuestiones de lo que es del papeleo y todo eso, me llegaron una notificación que me tenían que suspender la licencia porque no traía la aseguranza y por castigo tenía que pagar la licencia, tengo que perderla prácticamente, nomás puedo ir a del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no puedo manejar ni ir al mandado. Solo una emergencia, por ejemplo, llevar a mis niños a la escuela y eso, pues es lo único que puedo hacer. Un día me pongo a oír los podcasts de ustedes en el Spotify y cuando se termina pongo música y estaba escuchando una canción.
Ok.
Y se me vino a la mente mi tío. Y pues empecé a escuchar la canción y estaba solo ahí en el trabajo, no había así gente alrededor de mí, no había, y empecé a trabajar y empecé a acordarme de mi tío y empecé a llorar.
Sí.
No lo hice en forma de reclamo, nomás disculpen, se me estoy tardando, es que la verdad ya hace varios años, o ya tiene pues,
no,
ya para 4 años que falleció mi tío.
Uh-huh.
Y todavía no puedo hablar así mucho de él porque se me quiebra la voz y me dan como ganas de
llorar, amigo, sí. No te preocupes, no te preocupes.
De llorar. Entonces, le digo, escuchando la canción, me pongo a llorar.
Sí.
Y le dije, tío.
Entiendo que es difícil, querido amigo.
Le dije, tío, el tiempo que sentía su presencia aquí, a un lado de mí, me iba bien. Dejé de sentir su presencia.
Sí.
Sí.
Y empezó a ir mal. Económicamente empezó a ir un poquito mal, el accidente que tuve, otros problemas que tuve, entonces fue lo único que yo le dije fue eso. Le dije, tío, le dije, cuando yo lo sentía por uno de mí, le dije,
uh-huh. Sí, amigo, sabemos que es difícil.
Todo me estaba yendo bien.
Uh-huh. Sí.
Y de cuando yo no lo sentí, pues tuve el accidente. Uh-huh. Me empezó a ir mal económicamente.
Okay. Ya sé por dónde va, mi querido.
Me empezó a ir mal económicamente. Fue lo único que yo le dije, no fue en forma de reclamo, sino que me salió a estar como platicando con él.
Uh-huh.
A 2-3 días sí. Después, mi tío tenía una frase para hablarte si estabas haciendo algo mal.
Uh-huh.
Mi tío tenía una frase para decirte, te decía, hey, amiguito, que estás haciendo esto mal, o hey, amiguito, era su frase de él.
Sí.
Entonces, yo platico con él, o se puede decir.
Uh-huh.
Y 2-3 días después lo sueño. Sueño que estoy en México, en la casa, que estoy echando un piso.
Sí.
Y miro que es mucho piso el que tengo que estar echando. Y pues estoy despacito echándolo.
Uh-huh.
Y en eso nomás volteo, miro a mi esposa por un lado de mí, me agacho a seguir como acomodando el cemento.
Sí.
Cuando siento así una mano en el hombro derecho.
Sí.
Era él.
Era tu
tío. Y me enderezo y ya es la mano, pues bueno, es mi tío que me está agarrando el hombro derecho con su mano izquierda y me dice, ahí está, amiguito, ¿quiere ayuda? Mm. Y ya pues se pone por una de mí.
Sí.
Y ya llegan como 2-3 gentes más que él los trae. Y ya se pone a ayudarme todos. Y acabo el trabajo que estaba haciendo yo solo.
Uh-huh. Wow, amigo.
¿Qué experiencia tuviste? Eso habla del cariño que le tenías a tu tío y, por supuesto, él contigo también. Yo lo que noto, mi querido amigo, no sé si nos estás escuchando en este momento o nos vas a escuchar en el podcast, ahí en Spotify, en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí les invito para que nos busquen también. Fíjate, mi querido amigo, ¿qué pasó? Que estabas viviendo bajo una inercia que tu tío había dejado en ti, una semilla, habías estado trabajando de manera normal, todo te iba muy bien, todo iba perfecto. Y tú sientes así como que te retiraron la protección, como que ya se fue. Y no. Precisamente ese es el punto en donde ya todo corre por tu cuenta. Es decir, a tu tío hay que agradecerle lo que te dejó, lo que sembró en ti, la forma de trabajar, la buena persona que era. Y ahora es tu turno, amigo. Y no te espantes de que de repente se pongan difícil las cosas, porque es normal que de repente se ponga difícil. Ahora, justamente, es cuando tienes que demostrar cómo lo resolverías tú, con lo que sabes, con lo que tu tío te dejó de enseñanza y con, pues, tu forma de actuar. Es como cuando tenemos a nuestros papis con vida y nuestros papás, pues, estamos acostumbrados a que ellos nos resuelven todo. Cuando los perdemos, entonces, ahí sí, ya tienes que estar pendiente de tu inscripción a la escuela, o tienes que estar pendiente de encontrar un trabajo para subsistir, ayudar a la familia. Ya no nada más estás, digamos, con una actitud pasiva, sino que ahora te toca a ti ser ese guerrero, ser esa persona que va a luchar por las cosas.
Noé Reséndiz Monroy nos dice que trabaja en una mina en Sonora. Es una mina de cobre. Tengo 15 años laborando en la mina de Nacozari de García, Sonora. Aquí también se dicen que se aparecen fantasmas de mineros y mucha gente cuenta que los han espantado. Oye, Noé, nos encantaría tener la experiencia en viva voz de un minero, que no es fácil tu trabajo, estar ahí encerrado, y que me imagino que se viven situaciones bastante extrañas. Y fíjate, de San Luis Potosí nos está escribiendo David, que nos dice: ahorita acabo de escuchar que hablaron de un lugar en el que yo también tengo experiencias, el túnel de Hogario. Ah, dice que él fue precisamente ahí y que tuvo una experiencia que hoy nos quiere compartir. David, ¿cómo estás?
Sí, hola. Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, saludos hasta San Luis Potosí.
Sí, yo estoy aquí haciendo tarea, tomando café y escuchando La Mano Peluda.
Excelente.
Es que se me hizo muy interesante el tema que están tratando y sí quería platicarles mi experiencia que tuve hace muchos años cuando fue al túnel de Hogarios con mis amigos de la preparatoria.
A ver, cuéntanos.
Bueno, o sea, no es como tal aterrador, aunque sí nos pasó algo de regreso. Sí. Pero yo hace unos años yo me fui con unos amigos que nos gustaban mucho para ir de viaje. Y nos ocurrió a Real de 14. Llegamos en una camioneta, llegamos al túnel de Hogarios y ahorita no he ido, la verdad, ya tiene mucho que no voy. Pero yo recuerdo que en aquella ocasión dejaban pasar los carros, pero primero tenía que hacer un sentido, luego el regreso para llegar al pueblo de ahí de Real de 14. Pero lo que me llama mucho la atención, o lo que me llamó la atención en aquel entonces, es que sobre los costados ahí están los túneles que se formaron cuando empezaban a hacer las minas. De hecho, ahí en el túnel de Hogarios hay una, está el túnel, ¿no? Acá que atraviesa de un cerro al otro, porque es un cerro y atraviesa el cerro, ¿no? Para llegar al pueblo.
Ajá.
Y ahí hay una, es que no sé, como un nicho, como una capillita, pero tiene una figura de como de una virgen, pero ya no me acuerdo muy seguro, porque no recuerdo si era de una virgen tal cual o de un gavillo, no recuerdo.
Sí.
Lo que sí es que durante el túnel hay unos, dos, tres túneles de mina abiertos. Uno es relativamente pequeño. ¿Pequeño en qué sentido? De que nos metimos así caminando. Nos metimos caminando, pero no dimos más que serán unos 10 metros.
Sí.
Más o menos. Y más adelante hay uno que es como que el principal, donde empezaron a hacer como para buscar las vedas de plata, pero ahí está más la entrada, básicamente te ponen la entrada de pues, peligro, ¿no? Como de no pases, porque hay fotos de, en aquel entonces yo vi casi como unas fotos como de 10, 15 personas, pero están así sobre el túnel.
Sí.
Como que yo me imagino que fueron exploradores que como que se les ocurrió meterse, pero pues no la contaron.
Y además es un túnel bastante largo, ¿no? Tiene como 2 kilómetros.
Sí, más o menos, y está muy angostito. Nada más que nosotros sí pudimos pasar caminando, o sea, como por la aventura pasamos caminando. Pero ese como que es entrada, o sea, está el túnel y en las orillas están las entradas de las otras minas. En la derecha es donde está esa entrada, donde hay fotos de personas que yo creo que fallecieron o se fueron o se cayeron, porque sí, uno cuando va entrando,
sí.
A ese yo no entré, la verdad no entramos, o sea, uno de nosotros no entramos, pero al que sí entramos fue uno que está mucho más adelante y ese está, el final está bien padre. Porque a nosotros al entrar primero empiezas con el túnel, ¿no? Y lo que huele mucho es, primero la temperatura es baja, o sea, es frío. Después huele bastante a humedad, a tierra, a humedad, pero bastante. Y ya conforme vas recorriendo el túnel así caminando, que nosotros nos íbamos alusando con la lámpara de nuestros celulares, pues sí. El camino se empieza a ser pero angostito a tal grado que uno ya empieza, se tiene que estar más o menos delgadito, ¿no? Porque qué será de ancho, lo de una puerta, unos un metro y medio, un metro, y se va reduciendo. Así que yo me acuerdo que hasta hubo una parte donde para pasar nosotros tuvimos que hacernos de lado y avanzar, pero conforme íbamos iluminando íbamos viendo hacia los alrededores y también había lugares donde como que excavaron por dentro y se veía bastante oscuro, está muy, muy oscuro, muy profundo, no, te regalas, no la cuentas.
Oye, de repente, ¿no sientes como que vas a aparecer en otra época al salir de ese túnel?
Pues, ¿qué crees que sí? Te voy a decir, ¿por qué? Lo que pasa es que nosotros al pasar por ese, ya después de haber pasado una viga como que se cayó, pero quedó chance, hasta el fondo llegamos a una capilla. Hay una capilla.
Sí.
Haz de cuenta que eso es como el escarbado del cerro, pero ahí ya empieza a caer el agua filtrada y nosotros volteamos hacia la parte de arriba. O sea, sí volteamos por el techo, por así decirlo, hacia arriba, y haz de cuenta que la misma formación del cerro tiene un hoyo donde entra la luz, pero es un hoyo como irregular, es irregular como de un metro por un 80 más o menos, pero sí, o sea, es un hoyo, o sea, que alguien que vaya caminando el cerro, sí ve ese hoyo, sí ve eso, sí ve la capilla, porque llegamos, habían fácil unos 10 bloques y estaba una cruz de madera hasta el fondo y pues las paredes manchadas de allí donde oficiaban misas los mineros, yo creo, y ahí se quedó. Y es otra época, es como una sensación única, es algo único, y todo por la aventura que nosotros, mis amigos, éramos 6 personas a las que nos aventuramos, y es algo que no, y sé que no voy a volver a ver, no voy a volver a repetir porque ya de grande ya lo que es realmente peligroso, pero sí, eso fue lo que nosotros vimos.
Vaya, oye, nosotros agradecemos a propósito de que estamos tocando ese tema que tú te hayas reportado.
Sí, bueno, también les quería platicar algo chistoso, algo breve cuando nos regresamos.
Sí.
Bueno, Pues en el túnel de... Ahí, cuando nosotros ya fuimos al túnel de horario, ya pasamos, llegamos al pueblito, fuimos a una hacienda abandonada, conocimos a un señor que tenía como papeles de los mineros de como del 1910, y todavía esta señora cuando se ofreció un tour para esa hacienda abandonada en la porque tenía una lámpara como de esas como de gas, tenía así como que una piedra que desprendía un gas, tenía una lámpara que iluminaba por bien despacito, pero él me ofreció el tour. Nosotros durante la hacienda abandonada sí recuerdo que durante las fotos sí se nos presentó así una sombra a pleno día negra pasando de un cuarto a otro donde almacenaban los explosivos. Esa fue una, y estuvo bien padre, luego le recordaron que me enchinas bien. Las fotos ya no sé dónde se perdieron, se fueron la gente de mi amigo. Y de regreso también vivimos algo bien intenso porque
David, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa, pero no te vayas, regresamos contigo. Además, nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos. Espera, David, regresamos contigo. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, David. Rápido, estamos de vuelta.
Muy bien. No, sí, y bueno, les comentaba que ya de regreso. Ya veníamos en una camioneta, pues era de Revila, pero nosotros veníamos ya sobre la 57, pero en el regreso nos perdimos de allá de Escala Real de 14, Estación Guadalén, y más adelante, pero nos metimos de regreso como que nos agarró como que la tarde-noche, y mi amigo, se llama Ricardo, de Guadarrama, que para mí está escuchando, saludos, se metió por un camino, donde él estaba siguiendo a un suru, como un suru rojo, pero de los primeros, del suru 2, de los cuadraditos, ¿no? Y al seguir al suru, él dijo, no, pues es por aquí es la salida, no, sí, cómo no, no, pues ya lo va siguiendo, y nosotros vemos pasar a un señor así en bicicleta, esos señores así como de rancho, ¿no? Que venían en la bicicleta, pero pues se nos hizo raro, pues porque el camino no había un pueblo así como cercano, o sea, bueno, era algo de la bicicleta, sí, pero cercano no. Y aparte veníamos siguiendo al sur rojo, pero ese nos tenía fácil una distancia como de, ¿qué será? Unos 15 metros. El detalle está que cuando íbamos nosotros bien confiados, íbamos pasar de la bicicleta, y como a los 3 minutos, empezamos a subir el mismo camino, nos hizo una como una pendiente y de esas pendientes que vas hacia arriba, pero como el carro va muy adelantado, se te pierde porque ya en bajada se pierde, ¿no? Entonces, no, pues a lo mejor se bajó, pero nosotros tranquilos. Cuando llegamos, mi amigo de repente frena la camioneta, la frenó de golpe, nos agarramos nosotros de las revilas y dijo, Ricardo, ¿qué pasó? Pues él, de por sí es güero, se voltea bien espantado a gritarnos, échame agua, como echa para atrás, échame agua. Ah, caray, no, pues, ¿qué pasó? No lo están siguiendo. Y que volteamos a ver, pues era un camino cerrado con desfiladero. Uh-huh. O sea, ¿de dónde a dónde se fue el sur?
Sí.
¿Y de dónde venía esa persona en el sur?
Ok, ahí fue algo extraño, ¿no?
Pues sí, o sea, pero él se volteó, él ya fue el hombre, estaba amarillo, pero nosotros no como que de momento no nos cayó el 20, no comprendíamos, pues nosotros no veníamos manejar, nosotros veníamos atrás en la choza ahí. Uh-huh. Pero no venimos, hasta que él se volteó y al llegar aquí a agarramos el camino allá, donde nos regresamos, pues, aunque rodeó más, y lo que no quería era dejar la gasolina, pero de modo, entre todos ahí cooperamos a la gasolina con lo poco que nos quedaba, y llegamos aquí a San Luis, pero al llegar sí se bajó, pero amarillo, y no se dieron cuenta, poco no, como que no capearon, y nosotros, no, pues no estoy viendo que a ver, una bicicleta de dónde.
Sí.
Y aparte, pues estaba, o sea, si era un desfiladero, ¿a dónde se fue el rojo? Se supone que yo lo tomé como para cortar camino, y sí, eso no es como que, como ya camino cerrado, pero sí ya era como ya barranco.
Oh. Wow. Oye, y él que iba manejando fue que se dio cuenta de todo, y amarillo, y ustedes, pues tranquilos, porque no se dieron cuenta.
No, es que veníamos en... nosotros veníamos en la camioneta de realidad. O sea, nosotros veníamos más maravillados por lo que vimos, de hecho, comentando lo de la tienda, que lo que veníamos manejando, pero él sí tenía la responsabilidad de nosotros, siempre siendo muy responsable, como veía.
Pues estas situaciones que uno no las prevé, pero cuando las vives, se quedan para siempre.
Claro.
¿Verdad?
Sí, bueno, pues soy breve, un saludo a Nacho, que siempre que hablo está callado.
Gracias, amigo, pues te estamos
está
escuchando.
Está oyendo, está atento a lo que oyes, te digo, a lo que platicas.
Sí, soy el mismo que se perdió allá por tanto tema, soy el mismo. Pero sí, ya me di cuenta que retroanalizando, o sea, analizando, como que no, pues sí me gusta andar en barco, por eso me pasan las cosas.
Mira. ¿Te gusta la adrenalina?
Sí.
No, ya hay que aplacarlo.
Eso es.
David, qué gusto saludarte, que tengas excelente noche y vamos a seguir escuchando relatos.
Claro que sí, no, gracias a ustedes por tomar en cuenta y espero les haya gustado mi aporte, tanto como del tema como lo que viví en este viaje, y es algo que sí tenía que compartir esta noche.
Muy amable.
Claro
que
sí.
Muchas gracias, amigo.
Muy buena noche. Seguimos en contacto.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Fíjate, dice Noé Reséndiz. Bueno, ¿ya lo leíste? Ah, ok.
Sí, nuestro amigo minero. Exacto. Que esperamos que pronto nos digas, pues sí, va, yo cuento algo.
Perfecto, pues ahí te va.
Hola, Nacho y Gina, buenas noches. Mi Hola. Nombre es Cintia, soy de la Ciudad de México, exactamente el DF. Les quiero contar una experiencia que me pasó entre mayo y abril del 2023, pero para esto quiero comentarles que yo en el 2022, exactamente a mediados de septiembre, yo empecé a meterme en todo esto del satanismo, luciferismo, y eso. Entonces yo empecé a leer pues grimorios y todo eso.
Okay.
El chiste es que yo entre esas fechas recuerdo que mi hija iba al kinder, mi esposo se iba, mi pareja en ese entonces se iba a las 5 de la mañana a trabajar.
Sí.
Y mi hija entraba a las 9 de la mañana al kinder. Entonces yo recuerdo que la fui a dejar, llegué 9 y media a mi casa. Uh-huh. Entonces yo, para eso yo ya tenía ya todo hecho en mi casa. Entonces yo llegué, me acosté y me tapé con una sábana que tenía ahí en la cama.
Sí.
Entonces recuerdo que yo llegué y me acosté, y de repente yo sentí el peso del otro lado de la cama, como si alguien se hubiera sentado.
Ajá.
Y cuando volteé a ver, yo vi a una de mis hermanas. Por eso yo vivo aparte, yo ya, bueno, viví aparte con mi pareja y con mi hija nada más. Entonces yo vi a mi hermana, la vi sentada, y pues a mí se me hizo raro porque para entrar a mi casa necesitas llaves.
Sí.
Tanto de la puerta que da a la calle y luego la que da a la casa, porque está el patio y luego está la casa.
Uh-huh.
Y yo no escuché ninguna de las puertas, y menos la de mi cuarto.
Sí.
Entonces yo la miré y le dije, no te escuché cuando entraste. Y me dice, no, entras y nada más. Y le digo, bueno, pues, ¿qué quieres? y recuerdo que me puso la mano en la pierna y me la empezó como que a acariciar. Y ella me dijo, quiero pedirte un favor. O sea, a mí se me hizo raro. Y pues yo le dije, no, le digo, pues espérate. Le digo, te voy a acostar con mi mamá. Ya me acuerdo que todo le dije, te voy a acostar con mi mamá. Y ella se empezó a reír, me quitó la mano. Entonces yo pues prendí la luz de una lamparita que tenía y en lo que volteé pues ya no era mi hermana, era un hombre que antes me gustaba. Uh-huh. Y me dijo, yo me acuerdo que hasta me dijo él, me dice, pues así sí me das permiso. Y yo le dije, no manches, le digo, tú no eres mi hermana. Y me dijo, no, yo no soy tu hermana. Pero cambiaba, o sea, su voz cambiaba.
Ajá.
Y era la misma, o sea,
te estaba engañando.
La del tipo este. Entonces yo cuando me quedé sorprendida, pues yo dije, esto no es mi hermana, esto no es nada.
No es nada bueno.
Entonces, ajá, pues yo me quedé paralizada en ese momento. Entonces como que se balanzó sobre mí.
Sí.
Y en ese momento que él quedó detrás de mí, pero ya no era él, o sea, ya no era el chico que antes me gustaba, ya era un hombre como de 2 metros.
Sí.
Rubio, de ojos azules. Y su tez era blanquita. Tenía puesto un traje. Y me acuerdo que una mano me la puso en el cuello. Y me dijo que... Bueno, no lo entendí. Me dijo algo que yo no le entendí. Y hasta la fecha, bueno, sinceramente ya no me acuerdo bien qué me dijo pues en ese idioma. Porque pues ni le entendí yo. Uh-huh. Y yo lo volteé a ver. Y él me dijo un favor por un favor. Pero con una voz muy, muy gruesa, muy masculina.
Ajá.
Y en el momento en el que yo traté de darme vuelta, él ya no estaba.
Sí.
Pues yo me saqué mucho de onda porque pues nunca había vivido ese tipo de experiencias. Y actualmente, bueno, ya nada más es de que de repente lo veo y de repente no, pero no me hace nada.
Uh-huh.
Es como, o sea, es el mismo hombre, pero hay veces en las que nada más viene y platica conmigo.
O sea, sí platica.
Y veces en las que pues, estoy en mi cuarto doblando ropa, haciendo cosas, y se asoma por la puerta. Y hasta ahí, ese sería mi relato. Y buenas noches.
Pero fíjate que aquí tú le estás dando entrada. Sí,
claro.
Platica y ya viste que trata de engañarte, primero tu hermana, después el chico que te gustaba y después ya un hombre de apariencia atractiva. Entonces te está queriendo engañar para ver con cuál caes. Uh-huh. Pero lo difícil y preocupante de aquí es que sigue estando presente y ya a la hora que dices y platica es que está insistiendo.
Pues amiga, yo no tengo otra cosa que decirte, solo que se trata de un demonio. ¿Qué otro ser puede cambiar de apariencia de esa forma? ¿Qué otro ser puede saber cosas tuyas? ¿Qué otro ser puede manifestarse así? Malo que se transformara en un monstruo ahí todo horrible, pues luego correrías, ¿no? Pero como es un hombre galán, un guapo y así, dices no.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también tus mensajes de... Mira, Mabel de Garcés y Juan de Garcés. Él está trabajando y nos está escuchando su trabajo, y ella pues está en sintonía, parece que están juntos, pero los dos escuchando La Mano Peluda, muy bien por ustedes. También tenemos a Beto Lara desde Ontario, California. Dice, en un relato que les compartí, les platiqué que soy originario de Tulancingo, Hidalgo, y quiero compartirles esta noche algo que pasó hace muchos años en la Hacienda del Pomar, que está ubicada allá en Tulancingo, donde se produce la sidra, que es muy conocida. Tal vez ya han escuchado esa historia de lo que se dice que sucedió en dicho lugar. Era un hacendado de nombre Pánfilo García. Este señor se dice que había hecho pacto con el enemigo y que tenía 99 haciendas. También se comenta que era muy malo. Él trataba mal a sus trabajadores. Si robaban algo o si cometían errores, los castigaba muy feo. Que incluso, tanto era el castigo que para desaparecerlos, los cuerpos aparecían descuartizados. Se los echaba como comida a los cerdos para borrar cualquier evidencia. Se dice que él tenía una hija. Ella se enamoró de uno de los empleados. Al enterarse que ya estaba obsesionado por su fortuna, mandó llamar al trabajador y le quitó la vida. El cuerpo fue lanzado como alimento a los cerdos. La hija, al enterarse de lo sucedido, se quitó la vida. Este señor sintió gran culpa y se enfermó hasta el grado de que también falleció. Cuando él murió, comentan que su rostro mostraba señas de terror. Al enterrarlo, la tierra lo rechazó varias veces. Lo enterraban y al día siguiente su ataúd aparecía afuera. También se dice que sus trabajadores decidieron llevarlo a un cerro muy conocido como el Cerro de Yolo. Lo dejaron en la cueva conocida también ahí con el mismo nombre. Y al día siguiente los peones acudieron al lugar y se llevaron la sorpresa que el cuerpo había desaparecido. Esa es una de las leyendas que se cuentan allá en mi ciudad. A todos los que son de Tulancingo, Hidalgo, y que me escuchan, van a saber de lo que estoy compartiendo. Y si alguno sabe algo más, ojalá se pueda comunicar. Como vuelvo a repetir, que tal vez ustedes ya han escuchado esa historia, pero hay algunos peludomaníacos que no la sabían. Allá en Hidalgo hay muchas historias o leyendas, como en Huasca de Ocampo o en las grutas de Tolantongo. Les mando un abrazo y bendiciones para todos. Gracias, Beto Lara.
Eso, un saludo para Beto Lara. Gracias, amigo. Gracias por participar con nosotros. Gustavo Pajarito dice, un saludo para Rafael Pajarito, Manuel Macuil, estamos escuchando en Carolina del Sur. Mira, La Mano Peluda Internacional se manifiesta a todo lo que da.
Buenas noches, Ginita y Nachito. Hola, y a toda la familia peludita aquí desde Costa Rica. Sería bueno, Nachito, a como siempre nos unimos en oración por algún enfermito, por algunas personas que estén en peligro de muerte o lo que sea. Siempre nos hemos unido en oraciones, porque no unirnos en oración para que la muchacha que está adicta a la ouija,
sí,
Dios Todopoderoso le ayude, le dé fuerza para dejar esa adicción.
Así es una buena idea.
También para que su esquizofrenia le den un tratamiento adecuado, para que ella pueda hacer una vida normal, porque ahora existen tratamientos para eso. Y pueda ella unirse con su hijo y no se sienta sola con el amor de su hijo, sí, su mamá, su familia. Ella puede seguir adelante, claro, pero solo con la fuerza de la oración y el amor de Dios le ayudará, y así sería como una gran familia, como somos, sí, la familia peludita,
apoyándonos,
unirnos para orar por ella.
Eso es.
Gracias, amiga. Nachito. Buenas noches.
Gracias a ti, mi querida,
sí,
amiga.
Muy bien por Pati, porque además, Nacho, ella aquí con todas sus palabras dijo, es que yo tengo adicción a tener esta ouija. Así, tal cual, en tantos años nos han platicado experiencias que tienen que ver con la ouija, pero que nos hayan dicho, Nacho, es que yo tengo adicción de tener una ouija, me deshago de una y tengo que ir a comprar otra. Buena idea. Este apoyo espiritual es muy, muy valioso.
No, y les digo algo. A lo mejor no es esquizofrenia lo que tiene. A lo mejor no es. Es, puede ser otra cosa. Ya hemos platicado que alguna ocasión, varias veces, de hecho lo se ha comentado aquí, que pues algunas personas que están internadas en hospitales psiquiátricos no necesariamente es que tengan una enfermedad, no es que necesiten digamos que un tratamiento para eso, para esos problemas, sino que más bien lo que requieren es una liberación. Uh-huh. El pastor Hugo Álvarez, quien es especialista en liberación, varias veces nos lo dijo, que muchos que están ahí tienen un demonio ahí, o varios demonios. El mismo maestro Soham también ha hecho el comentario que a veces con una liberación esas personas mejoran grandemente. ¿Por qué razón? Pues por eso, porque a veces no es que tengan una enfermedad como la esquizofrenia, sino que más bien tienen ahí algunos demonios. Obviamente todo hay que tomarlo con sus precauciones, ¿verdad?
Oye, y hablando de Real de 14, algunos lugareños creen en la existencia de una puerta del tiempo, precisamente en este sitio donde se comenta que el tiempo se comporta de manera muy diferente. Se han contado historias de personas que afirman haber experimentado lapsos temporales inusuales o haber tenido visiones en ciertos lugares del pueblo. Entonces, el asistir o visitar a Real del 14, para aquellos que nos gustan estos temas, es toda una experiencia. Además está la Casa de la Moneda, que es un edificio histórico en Real del 14 que se utilizó para acuñar monedas durante el auge minero. Se rumora que este lugar está embrujado y algunos visitantes dicen haber escuchado ruidos extraños y haber presenciado fenómenos paranormales en su interior, ahí en la Casa de la Moneda.
Órale, qué interesante, qué buen punto nos comenta Gina, y claro que queremos escucharte a ti y a todos con sus mensajes. Ajá.
Claro, Michoacán últimamente ha estado muy muy presente y eso se los agradecemos, saludamos a todas las estaciones también que nos están transmitiendo por allá, y hoy precisamente Elvira nos dice, quiero comentarles algo, y nosotros abiertos, Elvira, para que platiques. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias a Dios.
Qué bueno, mi querida amiga, nos da mucho gusto saludarte. Recuérdame, ¿dónde te ubicas?
En Huetamo.
En Huetamo. Pues, amiga, te agradecemos que nos estés llamando, que nos podamos comunicar contigo y que, por supuesto, nos platiques algo.
Oye, y también agradecer al señor Reyes, Nacho, que gracias a él, sí, la mano peluda se está transmitiendo allá en Huetamo y en Los Reyes, Michoacán.
Así es. Mi querida amiga, ¿nos quieres platicar una historia?
Bueno, tengo muchas.
Ok.
Ya tenemos poco tiempo, pero yo tenía la duda y quería contactarlo con el maestro.
Ajá.
Lo que pasa que en la casa, que era de ustedes.
Gracias.
Abajo de mi cama.
Sí.
Siempre en tiempo de frío, de calor.
Ajá.
Abajo de mi cama amanece todos los días, como si abajo de mi cama hubiera nieve.
¿Nieve?
Ajá. O sea, no es polvo.
Ajá. ¿Es hielo? Ajá.
Sí, literal.
¿Hielo?
Sí. Entonces, yo he contactado que yo sé por mi papi y por el ente que se aparece aquí.
Sí.
Que dice que aquí hay dinero.
Ajá.
En casa.
Sí.
Entonces, pues, pues yo no sé, pero en la cama de mis hijos no. En el cuarto de mis hijos no aparece nada de eso.
Ajá. Uh-huh. Oye, ¿y cómo es el hielo? ¿Es como una capita de hielo?
Sí,
o como escarchado,
capita, como sí, escarchado, como si fuera nieve, literal.
Uh-huh.
Y a mi hijo le mando fotos cada que barro, ya que me da gracias, le doy gracias a Dios que me permite regresar de trabajar.
Sí.
Es lo que aparece siempre, bajo en cama nada más.
Ok. ¡Qué bárbaro! ¿Tú crees que ahí abajo de tu cama es donde hay algo enterrado?
Pues yo he pensado eso.
Ajá.
Yo lo he pensado muchas veces. Pero pues, la verdad, yo no me atrevo. Y le digo a mi hijo, mira, mira lo que aparece.
Sí.
Lo barro con la escoba y lo recojo en recogedor.
Ajá.
Y es diario.
Oye, ¿y lo barres con la escoba y se derrite, se hace agua?
No.
¿No?
Nada.
Entonces.
Nada.
Ah,
o es sea, literal.
Ajá.
Como.
Sí.
Literal.
Ok. Entonces, ¿qué pasa con ese hielo que vas recogiendo?
No, pues ya cuando lo tiro,
ajá,
lo meto al cesto de basura.
Oye, Elvira, dame un segundito, amiga, vamos a la pausa, no te vayas.
Ok.
El Miedofón 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El matrimonio es la principal causa del divorcio.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Elvira. Algo muy extraño le sucede. Este hielo abajo de su cama. ¿Cómo bueno, parece?
Así es, nos vamos hasta Huetamo, Michoacán, una vez más, para continuar la charla con Elvira. A ver, amiga, nos estabas diciendo que recoges todo lo que aparece abajo de tu cama, que pues tiene la consistencia de hielo, lo juntas en un bote y luego, ¿qué pasa?
Lo echo a la basura, literal, pero al día siguiente amanece igual.
Ajá.
Ajá.
Pero dices que no se derrite, ¿verdad? ¿Y está frío?
Es como si fuera escarchado.
Ajá.
Uh-huh. Y lo saco y literal, diario, es lo que saco de...
Ajá.
De abajo de mi cama.
¿Pero sí se siente frío o no se siente frío?
Sí.
Sí. Ok, amiga, pues es que eso es lo rarísimo, porque obviamente tiene que perder calor. Ahora dime algo, Huetamo es un lugar caliente, ¿no?
El año pasado,
ajá,
Huetamo aquí, ¿sí? Estuvimos 45 grados.
¡Qué bárbaro!
Lo que es mayo, abril y mayo.
Ajá.
Pero igual así, con ese calorón, igual así saco abajo de mi cama.
Ok, o sea que no importa la temporada del año, tú llegas a sacar ese hielo de debajo de tu cama.
Uh-huh.
Eso está rarísimo. ¿Y tú no sientes frío cuando duermes en la noche?
Bueno, ahorita está baja la temperatura aquí.
Ajá.
Porque febrero loco y marzo otro poco.
Sí.
Pero igual la temporada del año es igual.
Uh-huh. Ok. Oye, qué extraño, amiga. Y dime algo, ¿te gustaría sacar ese tesoro?
Pues, yo la verdad, a mí me da mucho miedo porque dice que tiene que darlo a cambio de eso.
Sí.
Ajá. Y yo la verdad soy bien miedosa.
Sí. Sí, amiga. Oye, ¿qué dice tu familia de lo que es lo que aparece abajo de tu cama? ¿Qué dice ella?
Me dice mamá, ¿y qué es eso? Dije, no sé.
Ajá. ¿Ellos qué opinan que es? ¿No dicen nada?
Pues ellos, pues te extrañan, dice mamá, ¿y qué es eso? Dije, y lo raro es que solamente abajo de mi cama.
Uh-huh.
Fíjate que dijiste al inicio de esta llamada que deseabas la orientación del maestro Soham. Esta pregunta se la vamos a hacer el próximo martes, ya que está con nosotros, porque sí es bastante extraño lo que te sucede.
Sí, no es normal.
Ajá.
Muy bien.
Sí, es lo que yo quiero saber. Y ahí tengo tantas historias.
Oye, Elvira, ¿ubicas hace cuánto empezó a suceder esto? ¿Se van las meses?
Aquí en En esta casa yo llegué a vivir cuando mi hijo el mayor tenía un año.
Ajá.
Mi hijo el mayor tiene 30.
Ajá. ¿Y desde entonces se aparece eso?
Sí, todo el tiempo.
Ah. Ay, es muchísimo.
Oye, ¿en aquel momento qué decía tu esposo?
Pues pues él se retiró porque lo afectó el muertito, el finadito, el...
Uh-huh.
El vaquero, porque le decía que era vaquero.
Ajá.
Que estaba asfixiando. Él ya no estuvo más.
Ah.
Y huyó.
Ajá.
Y siempre me dijo que le dijera a mis hermanos que no buscaran dinero, porque el dinero no era para ellos, era para mí.
Sí.
Ajá.
Uh-huh.
Y coincidencia, cuando muevo mi cama y limpio todo, el piso, se escucha, lo piso, lo golpeo.
Ajá.
Y se escucha hueco.
Sí. Bueno, no sé, ya me contestaste tú, pero te lo voy a volver a preguntar, amiga, porque es extremadamente extraño. ¿No hay escurrimiento abajo de tu cama? Es decir, ¿no ves que sale agüita? ¿Nada, nada, nada?
No, jamás en la vida, no.
O sea, para quitarlo necesitas meter la escoba.
Literal, cuando meto la escoba... Uh-huh. De limpieza,
¿sí?
Hacer limpieza general los días domingos,
sí.
Pero diario, cuando regreso, Dios me da licencia de regresar,
sí.
Lo mismo me pasa, lo limpio y es lo que pasa.
Oye.
Pero el domingo, literal, está igual.
Oye, ¿qué pasaría si no lo barres?
Pues la verdad es que a mí me encanta que mi casa esté limpia.
Ajá. Sí, pero bueno, puedes limpiar todo, pero abajo de tu cama no le limpies, para ver hasta dónde se junta. O no sé si has probado a ver qué pasa si lo dejas, digamos, ahí por un mes, 4 semanas, que no le pases la escoba. A ver qué ocurre.
Ay, padre. Ay.
¿No te atreves?
Pues lo voy a hacer.
Pues vamos a ver qué sucede, mi amiga, porque está extremadamente raro.
Pues sí, porque pues sí me preocupa. Bueno, yo digo que no es brujería, porque gracias a Dios yo no me meto con nadie. Soy una persona tan tranquila.
Sí.
Yo sé que no es eso.
Ajá.
Ajá. Pero exactamente donde yo duermo es lo que pasa.
Ajá.
Ajá.
Sí,
mis
amiga.
Hijos son bien descuidados y yo le digo, ay, qué cochino tiene, pero abajo de ellos están sus calcetines, sus zapatos, pero nada que ver con lo que me pasa a mí.
Ajá, claro. Pues vamos a ver, amiga, vamos a ver. Haz esa prueba, de todos modos ya te comentó Gina, le vamos a preguntar al maestro Soham su punto de vista.
Ajá.
Y pues veamos qué sucede, ¿no?
Ok.
Muy bien, Elvira, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Ay, tengo tantas historias, pero...
Sí.
A lo mejor ya no tiene el tiempo.
Ajá. ¿No quieres contar algo más? Adelante. ¿O quieres otro día? Como tú mandes.
Mi hijo el mayor duerme un cuarto contigo.
Sí.
Mi hijo el mayor.
Sí.
Es tan susceptible a tantas cosas. Es bien miedoso.
Sí.
Y aparte de congestión.
Ajá.
Una noche, estamos hablando como de 5 años, porque ahorita él ya no vive aquí en la casa.
Sí.
Ahorita la calle de aquí de mi barrio ya está pavimentada. Pero entonces era puro tierra. Uh-huh. Empecé a escuchar yo una carreta, literal, de la antigua.
Órale.
Uh-huh. Mi tía tenía como 15, 20 perros que pasaba un carro. Pero esa noche nadie ladró, nadie. Los perros no ladraban, lloraban.
Ajá.
Ajá. Y yo estaba ahí acostada y semidormida. Entonces corrí al cuarto de él. Eran exactamente las 12 de la noche.
Sí.
La carreta corriendo, las llantas yo las escuchaba.
Ajá.
Y corrí al cuarto de mi hijo y me dijo mi hijo: mamá, ¿escuchaste? Le dije sí. Entonces ya me encontré en la puerta y me abrazó y me dijo: mamá, le dije, vente. Y yo, por no espantarlo, le dije: vente, no pasa nada.
Sí.
Y me dice: mamá, ¿de qué es el diablo?
Órale.
Le dije: sí, mi amor, es el diablo. Le dije: porque los perros de aquí, de mi tía.
Sí.
Porque ya falleció mi tía. Así pase una bicicleta, nada. Pero estos están llorando.
Ajá.
De miedo. Le dije: sí, mi amor, es el diablo. Mamá, ¿me puedo pasar contigo? Le dije: sí. Y le han pasado tarde, y le dije: mi amor, es que tienes, él lo estaba confirmado.
Sí.
Tienes que confirmarte.
Sí.
¿Y así lo hizo?
¿Y sí se confirmó?
Se confirmó el año pasado.
Oh.
Ajá. Pasaban tantas cosas.
¿Y dejó de pasar?
Literal, pues ahorita ya no vive aquí.
Uh-huh.
Pero ya no le pasaba donde él anduviera. Y pasábamos al agua de... aquí se llama Huetamo de la Zapa.
Ajá.
Y le dije: mijo, conecta la manguera, porque mañana llega el agua.
Ajá.
Ay, mamá, ya vas a empezar. Porque siempre yo dije: mijo, es que porque ya...
sí.
Y ya, cuando lo escucho, me dice: mamá, mamá. Literal, escuchamos la llorona.
Ya se alteraron ahí los perritos.
Ya lo encontré yo a la casa.
Ajá.
Dije: mamá, escuché la llorona. Dije: yo también. Y también tomé.
Sí.
Dije: mi amor, es que eres bien respondo conmigo. ¿Qué te cuesta con quitar la manguera y nada más?
Sí.
Sí, mamá. Pero la llorona, dije: sí.
Pues sí,
por desobediente.
Tengo mi vecino que es taquero.
Ajá.
Y me dice: ay, vecina.
Sí.
Yo la escucho, dice. Literal, esa pasa por aquí, por el frente de la casa.
Okay.
No. Tantas historias que tengo que contarles, pero...
Muy bien, amiga, pues poco a poco nos vas platicando todas las que quieras, ¿sí?
Ajá.
Perfecto, Elvira, pues te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada y que nos hayas relatado estas experiencias. Vamos a preguntar eso que ocurre debajo de tu cama, es rarísimo. A ver qué opina el maestro Soham.
Ok, eso sí me interesa.
Ok, amiga, a nosotros también, ¿eh?
Sí, porque es muy rarísimo.
Rarísimo, mi querida amiga.
Sí, a lo mejor ahí está el dinero.
A lo mejor, pero aquí el punto es, yo te lo preguntaba, si te animas a sacarlo.
Pues es que dicen que hay rituales o no sé qué.
Órale.
Pero la verdad, a mí, la verdad, ya dijo el viejito que era para mí.
Ajá.
A lo mejor ya me saca de pobre.
A lo mejor.
Pero el arriesgue es de...
Sí, si te arriesgarías. ¿Qué tal que sale peor, amiga?
No, mejor prefiero seguir trabajando.
Mejor pobre, dice mi amiga.
Ah, sí, porque mi mami...
Ajá.
Es que en paz descanse.
Sí.
Vivía en un pueblito cerca de aquí de Huetamo.
Ajá.
En esos años, uno de sus primos encontró dinero.
Sí.
Pero dice que hay Solimán, o no sé qué, que suelta el dinero.
Ajá.
Se encontró una olla de dinero.
Sí.
Pero la absorbió.
Ajá.
Ajá, y su primo se murió a los días. Porque todo se fue al cerebro.
Sí. Qué barbaridad. Ajá.
Sí, no, porque dice que tiene que curarlo y que no sé. No, yo prefiero seguir trabajando.
Más vale.
Muy bien, amiga, pues sí. Sí, sí. Es buena tu postura, mi querida amiga. Elvira, muchísimas gracias por esta noche.
Escuchar tus
relatos. Gina y Nacho, gracias.
Al contrario.
Que estés muy bien, saludos.
Que tengas bonita noche.
Saludos, igualmente. Que Dios los acompañe.
Igual, amiga. Hasta luego, hasta Huetamo. Nos despedimos allá en Michoacán. Y sí, Gina, pues desde que entramos a Michoacán. Vaya que nuestros amigos son muy participativos, ¿eh?
Hacía falta la mano peluda por allá.
Hacía falta.
Y a dos estaciones, ¿eh? Sí. Así es que gracias por estar presentes.
Desde luego, y a todos los amigos radiodifusores de todo el país, y es más, también de Estados Unidos, que estén interesados en transmitir la mano peluda, pónganse en contacto con sus servidores y ya nosotros los canalizamos con quien tenga
claro,
que
ser. Claro, mira, de Estados Unidos, Georgia y Las Vegas dijeron va.
Ajá.
Va que va.
Y mira, ya estamos transmitiendo en Georgia y Las Vegas desde hace ratito, ¿verdad?
Claro. Oye, hablando de Real de 14, también es muy conocida esta leyenda del Jergas. Se cuentan otras historias sobre figuras misteriosas que revelaban la ubicación de ricas vetas de plata a los mineros, ¿no? Les daban la información. Estos personajes a menudo se asocian con eventos sobrenaturales como luces extrañas o como sombras que no tienen una explicación. Entonces, Real de 14 tiene una larga historia que se remonta a la época prehispánica y se cree que algunos rituales y tradiciones indígenas han dejado su huella en la cultura y en la espiritual precisamente de este lugar.
Exacto. Okay. Oye, pues, qué interesante. Vamos a seguir comentando esto y muchas cosas más, pero por supuesto también queremos oír todos sus relatos.
Muy buenas noches, queridos amigos peludo manecos. Les habla su amigo el vikingo Esquivel.
Sí, señor.
Y Nacho, quería aportar una anécdota de una amiga, una querida amiga. Dice, me contaba mi amiga Lalik que en uno de sus viajes a Sudamérica, ella pues andaba turisteando y entró a una iglesia muy antigua. Y ustedes saben, ¿verdad? O muchos han de conocer que a los santos, cuando tú les llevas una fotografía de alguien que está enfermo o alguien que quieres que te hagan un milagro con esa persona, vaya, que tiene algún problema. Dice que entre todas las fotografías ella las estaba observando porque había fotos muy antiguas. Y dentro de todas esas fotos había una foto de una persona exactamente idéntica a ella, una persona idéntica. Dice que le dio un escalofrío y le dio, no sé, mucho miedo. La foto se miraba muy antigua, era en blanco y negro. Y la verdad, dice que es algo que ella le pudo mucho, la verdad. O sea, verse, pero en otro tiempo. Y pues, ella era la primera vez que iba a ese lugar. Bueno, y también para agregar, ella es aquí nativa de Matamoros, Tamaulipas, y pues nada que ver de que y cómo llegaría una foto de ella. Y para empezar, como les comento, era en blanco y negro y era una fotografía muy antigua. Bueno, esa es mi aportación sobre el tema de la reencarnación y pues espero que estén muy bien todos. Les mando saludos. Se despide su amigo vikingo Esquivel desde Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Y recuerden que aquí en Matamoros se respira el miedo.
Órale, mi querido vikingo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Aquí reportándose a Elegida 2.0, okay. Al lado de mi amor, Eric Podcast 2.0.
Ajá, okay.
En esta noche mágica.
Así es, Ginita y Nacho, aquí el bote reportándose, sobrio, tomando agüita con la damita, un cafecito, porque esta lluvia hace un frío. Así es que tengan una excelente noche, saluditos a todo el medio team y saludos. Chao, Eric Bodgar.
Eric, claro, qué bueno y qué buena compañía con la lijita. Ellos están, creo que en California, ¿verdad? Saludos a todos los amigos de por allá.
Claro que sí, un saludo a todos ustedes que siempre están pendientes, pendientes. Y Eric Bodgar, bueno, pues ya es parte de la familia. Ya cuando, de hecho, no se comunica con nosotros, nos empezamos a preocupar. Pues, ¿dónde andará nuestro querido Eric Bodgar, que siempre se reporta? No se diga los viernes, es cuando más se reporta, porque nos avisa lo que va a hacer. Y dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y nosotros también, nosotros también nos enteramos, ¿a poco no?
Claro que sí, gracias por estar aquí presentes.
Y por supuesto, a todos ustedes que desean compartir algo, es muy sencillo, solamente tienen que mandarnos un WhatsApp al Miedofón, lo voy a repetir, 55-21-93-59-26, ahí nos escribes, quiero contar una historia y con muchísimo gusto te regresamos la llamada.
Hablando del Real de 14, no podemos dejar de mencionar las ánimas en el cementerio. El antiguo panteón de Real de 14 es conocido por las tumbas antiguas y misteriosas. Se cuenta que algunas noches las almas de los mineros fallecidos caminan por este lugar y se han reportado avistamientos de figuras sombrías, luces parpadeantes y aquellos visitantes que se atreven a entrar, sobre todo que ahí andan merodeando de noche, cuentan experiencias paranormales como susurros y sensaciones de alguien que los está persiguiendo.
Eso es, bueno, pues ahí está el punto. Muchísimas gracias, amigos, por su presencia. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Te agradecemos que hayas estado presente, escuchando y participando con relatos y experiencias que nos dejan impresionados. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Pásenla bien, descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.